de Salamanca.
Estar informado.
Aquí seguimos contigo. Saludos de Silvia Merchan. Los datos COVID nos dejan un pequeño subidón de casos. La verdad es que no estamos acostumbrados. 31 positivos en las últimas 24 horas. Tenemos 13 brotes activos, dos más que ayer, con 90 casos vinculados. Se ha producido además un alta hospitalaria y lo mejor de todo es que no hay que lamentar fallecidos en el complejo hospitalario. Así llegamos a las 13:50 minutos.
Disfruta de la cocina tradicional de Mesón Castellano Restaurante en tu casa. Desde el menú del día o el cocido completo hasta nuestros famosos asados al horno de leña. Y desde solo 12 euros el menú del día completo. Dos primeros y dos segundos a elegir y postre. Nos llamas a Mesón Castellano al 923-36-1307. 36-1307. Eliges, lo preparamos y lo recoges. Así de fácil. 923-36-1307.
La LOMLOE, que nos trae de cabeza. Las escuelas católicas de Castilla y León continúan a día de hoy con su pelea para que esta LOMLOE reconozca la religión como una asignatura curricular como las demás. Una LOMLOE que tampoco gusta a los profesores de institutos de la especialidad de Economía de Castilla y León. Asociados en APESEC, protestan por el poco interés que esta ley educativa demuestra por la educación económica y de emprendimiento. Precisamente hoy hablamos con un profesor de economía, con José María. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, muy bien.
¿Qué ocurre?
No nos gusta por varios motivos. Primero porque desaparecen materias que creemos que son importantes y luego porque se hace una fusión un poco extraña que no atiende a criterios pedagógicos, en la cual se mezcla la economía con el emprendimiento en cuarto de la ESO para alumnos que no han dado nada previamente estos contenidos, y creemos que eso no es coherente, ¿no? Uh-huh. Aparte de asignaturas específicas, como puede ser la unión, ¿no?, que pierdes la parte de economía, pierdes la parte de emprendimiento, no se habla tampoco de cultura financiera, que nosotros creemos que debe ser básico para todo el alumnado, ¿no? Incluso en materias más específicas, como fundamentos de administración y gestión, que son materias técnicas en las cuales se aplica muchísima innovación, se aplica estas actividades, materias ágiles, ¿no?, del desarrollo creativo de los alumnos, pues se pierde también. Entonces creemos que se ha comprimido mucho en materias que no tienen sentido, se han desaparecido otras materias y que no es lógico, uh-huh. que en un mundo económico como el que vivimos no estemos preparando a los alumnos para acceder a él, ¿no?
Claro, la verdad es que sorprende porque hablamos de autónomos, ¿no? Hablamos de emprendimiento, ¿no? Y quizás hay que darle más importancia a todo este tema que lo que se está dando, ¿no?, con la LOMLOE.
Sí, emprendimiento. Nosotros hacemos también mucho hincapié en emprendimiento social. Desde los centros educativos trabajamos mucho el asociacionismo y el emprendimiento social, que creemos que tiene que ser la base de los ciudadanos del mundo del siglo XXI, y lo que te comentaba antes, la cultura financiera. Es muy extraño cómo se quita la parte de cultura financiera de los centros educativos y a la vez se hacen convenios con bancos y con instituciones financieras para que aporten esos contenidos en el aula. Y creemos que al final no deja de ser una privatización, ¿no?, de enseñanza, ¿no?, en la cual yo me quito de la parte formal lo que es la educación financiera para hacer convenios con instituciones financieras y que la aporten. Eso no tiene sentido. Uh-huh. El valor social, el valor de trabajo o de bien para la sociedad que aportamos desde el profesorado de secundaria es básico para este alumnado.
Seguiremos hablando. José María, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver en qué queda todo esto.
Sí, exactamente. Esperemos que a nivel autonómico se corrija también estas deficiencias que muestra la ley a nivel nacional. Uh-huh. Muchas gracias.
Ojalá, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta la consulta del doctor Ernesto López Verges. Ya sabes que su clínica dental está situada en la ronda del Corpus 45. Nos espera Ernesto. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí encantados de hablar contigo. Por cierto, que el otro día te hice una visita en la consulta y qué alegría me dio. Fíjate que es una tontería, pero es que ahora, después de la pandemia, es cuando empezamos a valorar esas pequeñas cosas. Ver las revistas. En fin, los santos que decía mi abuela. Qué gusto dar las revistas, los cuentos para los peques. Es que antes estaba vacío. Claro, tenía que estar así.
Una semana y media llevamos con ellas. Y la verdad es que sí. nos lo planteamos y ya hay que empezar a normalizar un poco todo. Y eso, y vamos aumentando un pelín el aforo. Hemos aumentado un 10% el aforo. Uh-huh. Y poquito a poco, pues si la cosa va bien, que yo espero que sí,
ojalá,
pues iremos otra vez aumentándolo hasta que consigamos el mismo que teníamos uh-huh. a niveles de antes de la pandemia.
Pues sí. Mira, en otra época no me hubiera fijado en las revistas, ¿no? Pero en
me
este caso
que
sí.
Me hubiera fijado, porque no lo habíamos hablado.
En este caso sí. Es que, bueno, esto lo decimos aquí en la consulta del doctor Ernesto López Verges, pero seguramente que si nos fijamos bien, vamos viendo cómo se iban llenando de cosas algunos sitios, digo yo, también el aforo, también se va llenando de gente, eso sí, con la debida precaución, como sabemos que en la clínica estáis teniendo. Ernesto, hoy vamos a hablar de la endocarditis bacteriana. ¿Qué es esto? Para los que no somos muy especialistas en la materia.
A ver, os lo cuento. Es una cardiopatía que se produce por la inflamación del endocardio, es decir, un poco el revestimiento del interior del corazón, de la cámara cardíaca y de las válvulas. Generalmente uh-huh. es una infección que está causada por la llegada de un microorganismo, de una bacteria, al corazón a través de la sangre.
Uh-huh. ¿Y qué síntomas presenta cuando nos damos cuenta de que ocurre esto?
Bueno, los pacientes generalmente suelen tener fiebre, sudoración, escalofríos y dolor muscular y articular. También hay otras dolencias muy características, como es insuficiencia respiratoria cuando se hace una actividad física. Una cosa que se llama presencia de nódulos de Osler, que son unas pequeñas lesiones cutáneas de color púrpura que suelen localizarse en los dedos de las manos y de los pies. Y una aparición de las lesiones de Hanegawi, que se llama, que son pequeñas hemorragias que aparecen en las palmas también de, uh-huh. de las manos y de los pies.
Y Ernesto, alguien se estará preguntando, ¿y qué tiene que ver la endocarditis bacteriana con el tema de la salud bucodental?
Bueno, pues tiene que ver, porque cuando, como hemos dicho, es una bacteria que pasa a través de la sangre y llega al corazón. Y eso puede producir la endocarditis bacteriana, que tiene un índice de mortalidad importante. Sí. Entonces, en la boca hay muchas bacterias.
Ah.
Es muy importante que los pacientes que tengan problemas de corazón se pueden ver afectados por esta endocarditis bacteriana de una manera más rápida o con más probabilidad, por así decirlo. Entonces, es muy importante que estos pacientes hagan una cosa que se llama la profilaxis de la endocarditis, que es una alta dosis de antibiótico para prevenir lo que hemos dicho, que esa bacteria llegue al torrente sanguíneo.
Uh-huh.
No siempre que nosotros, es decir, no todos los pacientes que tienen un problema de corazón, cuando vienen a la clínica, tienen que hacer una profilaxis antibiótica. Pero, dependiendo del tratamiento que les vamos a hacer, sí que la van a tener que hacer.
Uh-huh. ¿Y hay alguna manera de prevenirla, esa endocarditis?
Sí, con lo más importante a la hora de prevenir una endocarditis es la prevención. Tener una buena higiene oral es importantísimo. Como hemos dicho, como decimos siempre, yo me aburro de decirlo aquí miércoles tras miércoles, pero lo más importante es la prevención. Y primero que los pacientes lo digan, que muchas veces los pacientes no le dan importancia cuando tienen un stem, por ejemplo, puesto que es algo cada vez más común. Los pacientes no te lo dicen, entonces si no te lo dicen no puedes darles a profilaxis de la endocarditis, pero sí o sí hay que darla siempre. En pacientes que sobre todo se sometan a algo quirúrgico, a algún tratamiento en el cual va a haber sangre de por medio, va a ser necesario darla siempre. No a pacientes, por ejemplo, que tengan un marcapasos, o sea, no todo el mundo que tiene un problema en el corazón se le va a dar una profilaxis, dependiendo del tipo de problema que tiene en el corazón, se da o no se da. Pero siempre es recomendable a todos los pacientes que nos están oyendo que tienen algo en el corazón, que lo digan. En el corazón o una prótesis también. Se da en las personas que tienen una prótesis de rodilla, se les da una profilaxis de la endocarditis.
Uh-huh. Bueno, ahí está ese pequeño estudio, ¿no?, que se suele realizar siempre en esa primera consulta. En la clínica del doctor Ernesto López Verges, pues ahí es el momento de decir pues todo aquello que nos pasa o que tenemos.
Efectivamente.
Ernesto López Verges, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena semana. Nos vemos, nos hablamos el próximo miércoles. Un abrazo. Llegamos a las 2. Sigue Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.